Los amigos enriquecen nuestra vida. No podemos vivir sin estos vínculos que nos permiten sobrellevar los problemas, las alegrías y hacerlos disfrutar. Lo importante también es saber distinguir quién es un verdadero amigo y cuáles de estas amistades nos hacen más daño que bien. Y por el otro lado, también considerar si podemos ser verdaderamente los mejores amigos de nuestra pareja. Todos estos son puntos importantes a considerar cuando hablamos de amistad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y estoy aquí con ustedes otra vez hablando sobre estos temas de relaciones interpersonales que gracias a sus correos que me pueden enviar en preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx podemos conversar sobre diferentes temas como el día de hoy que hablamos sobre la verdadera amistad. Es algo que forma parte de nuestra vida. La verdad es que necesitamos de los amigos, independientemente de que seamos solteros, casados, tengamos hijos, tengamos 15 años o 57. Los amigos son parte indispensable de una vida llena. Pero ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Realmente estamos enfocados en distinguir cuáles son? Porque además tienen cierta utilidad estos amigos, déjenme decirles. Hay amigos que son buenísimos para convivir en reuniones, son divertidos, son alegres, pero realmente no son buenos en cuestiones confidenciales, por ejemplo. Hay amigos que son los que dan el buen consejo siempre. A lo mejor no son los fiesteros, a lo mejor no son los de otro tipo de planes, pero cuando tengo un problema, este amigo me da un buen consejo. Hay amigos que son exclusivamente para ir de compras, por ejemplo. Es muy importante saber distinguir estas amistades porque así podemos esperar lo adecuado de cada quien. A veces le exigimos a alguien que reaccione o funcione de una manera de la cual no está capacitada. Y también podemos reconocer cuáles son las virtudes y defectos de este amigo. Yo tengo amigas que no me hablan nunca por teléfono, que soy yo la que los busco. Pero cuando nos juntamos, sé el gusto que nos da, les da que estemos reunidas. Hay amigas que al revés, me hablan a mí mucho más por teléfono de lo que yo les correspondo. Parte de saber encontrar qué tipo de amiga eres y qué es lo que me puedes dar y qué no, me va a ayudar muchísimo para disfrutar verdaderamente esta amistad, para no quedarme sola al final del camino. Y por supuesto, la amistad más importante sí es con la de nuestra pareja. Pero hagamos un inciso aquí importante también. Yo puedo tener como mejor amigo a mi pareja, porque le cuento todo, porque cuento con él para muchas cosas, pero eso no quiere decir que se vuelva, siendo el hombre, por ejemplo, mi esposo, mi mejor amiga. Yo no puedo ir de compras con él esperando que él lo disfrute, porque eso es algo que a él lo atormenta, el ir de compras. Para eso tengo a mis amigas de ir de compras. Es decir, incluso nuestro mejor amigo, nuestro marido, nuestra esposa, etcétera, tiene sus limitaciones en cuanto a esta amistad se refiere. Y solo sabiéndolas valorar, podremos disfrutar plenamente de la amistad verdadera que una relación matrimonial nos puede dar. Ya saben que a través de sus preguntas seguiré tocando este tema, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso aquí y directamente me voy con Oscar, que me dice: mi consulta es la siguiente. Tengo problema de comunicación con mi hija. Ella es bastante rebelde. Hace poco tuvimos una discusión bastante fuerte y me siento muy resentido con ella, al extremo de que no nos hablamos. Ya tenemos casi 2 meses y no nos cruzamos palabras. Hace poco se celebró el Día del Padre y solo mi hijo me felicitó junto a mi pequeño hijo que tiene medio añito. Pues para mí fue muy triste ese día. Ahora quisiera que usted me pueda ayudar para comenzar a comunicarme con ella, pues estoy muy pero muy resentido con ella. Que Dios la bendiga. Pues gracias, Oscar. Y mi primer punto sería, y es un poco hablando de amistad, yo no creo, como mamá te lo digo, en esto de que los papás seamos amigos de nuestros hijos. Yo creo que nos debemos de llevar muy bien con ellos, tener una relación muy cercana con ellos, pero amigos sí es importante que tengan por otro lado, porque nuestra función siempre va a ser de papás. No podemos quitarnos esta emblema que tenemos, aunque nos podemos llevar muy bien y estar muy cercanos. Y es ahí mi punto, Oscar. Yo creo que la cercanía es indispensable en este momento con tu hija. No se trata de quién dijo las palabras más groseras ahorita. Pasar 2 meses sin hablarse, sí es muy fuerte. No me hablas más sobre el tema de la discusión. Entonces no tengo herramientas de saber si tu hija está verdaderamente en un mal camino o tú reaccionaste mal. Pero si quieres volver a comunicarte con ella, pues esa es mi opinión, Oscar. Búscala. Búscala y dile, a ver, creo que empezamos mal. ¿En dónde está el problema? Y traten de ir, por ejemplo, al cine, algo que no entable inicialmente una discusión nuevamente. No trates de sentarte a arreglar el punto en esa misma primer cita, sino que ve y hagan algo totalmente, digamos, imparcial. Ir al cine ayuda porque no tienen que estar hablando todo el tiempo y después pueden comentar la película. Y empieza poco a poco a unir estos lazos de comunicación. Tengo poca información en cuanto a la edad de tu hija, tu edad, en cuanto a si vive o no contigo y sobre todo el motivo o el tema de la discusión tan fuerte. Sé que me dices que estás resentido, pero no sé si con razón o sin razón, Oscar. Entonces, en base a lo poco que me informas, pues lo único que te puedo decir es que si quieres comenzar a comunicarte, seas tú el adulto. No es ya una lucha de poder, sino de volver a entablar esta cercanía con la hija de manera que se puedan dar nuevos lazos de comunicación. Suerte y pues ojalá me pases más datos a la siguiente para poderte ser de ayuda mucho más específica. Después está Sonia que me dice, gracias por su respuesta, tengo 50 años y mi novio es un viudo y tiene 72. Y es mi primer novio que he tenido en mi vida. Y no he disfrutado de esas cosas bonitas que una novia debe de gozar en esa juventud y muchas veces me hace sufrir porque estoy un poco subida de peso, todo me critica y me corrige de todo. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo comportarme? Me hace sentir como si yo fuera una persona que no razona y que tiene que acatar todo lo que él dice. ¿Qué puedo hacer? Me siento muchas veces deprimida y me pregunto si alguna vez he sido feliz y me respondo que no. No soy fea, soy buena y soy muy católica y amo a Dios con todo mi corazón. ¿Qué hago? Ahora, por ejemplo, lo llamo y me contesta en mala forma. Yo pienso que debería agradecer que una persona se preocupe por él y lo ame y me preocupe por él. Un día me pidió casarme con él el día de mi cumpleaños y estuvo tomando. Cuando yo al día siguiente sentí las burbujitas en el estómago, pues era la primera vez que me pedía casarse, y lo llamé y le dije para poder hacer todos los trámites y decir en mi casa, él me contestó que no me apure. Después era porque él estaba mareado y no se dio cuenta de lo que desea. Estábamos en la casa de su hermano y hasta yo bailé con él. ¿Qué debo de pensar o hacer? Ayúdeme, por favor. Gracias. Sonia, sé que quieres tener una pareja. A los 50 años yo también quisiera tener a alguien que me acompañe en mis días. Pero realmente tú y yo sabemos que este no es el hombre. Lo tienes porque estás verdaderamente pensando que peor es nada. Y en este caso no es así. Peor es seguir con él, alguien que te humilla, que te trata como si fueras tonta, que se burla en cuanto a que si estoy borracho te pido que te cases conmigo y en cuanto estoy sobrio me retracto. Realmente solo te va a lastimar. Mi consejo, y siendo el tema de hoy el Día de la Amistad, es que te deshagas de este señor que a los 70 años es muy difícil que le entre alguna nueva idea en la cabeza y que te enfoques en amistades, amigos y amigas en donde puedas salir como en grupo. Acude a tus familiares, organiza planes, idas al cine, idas a museos, pequeños viajes con quien te pueda acompañar, de manera que sientas esta compañía en tu vida, que enriquezcas estos puntos de vista, pero no a base de tener a alguien que no te da lo que verdaderamente no importa. El primer novio, aunque llegue a los 50 años, debería ser motivo de pura felicidad, de puras burbujitas en el estómago, como dices. Alguien que nada más no sé por qué te tiene, porque igual a lo mejor es peor es nada, no vale la pena de continuar. Yo creo que el que seas feliz depende más de ti. Si no eres fea, si eres buena, todo eso es excelente para entablar una buena vida. No es una garantía. el ser buena o el no ser fea o el ser católica el que nos traiga la felicidad. Lo que garantiza nuestra felicidad es lo que hagamos con nuestra vida. Y el dejarnos humillar y el continuar con alguien que no nos aprecia no te va a llevar a la felicidad y a esta tranquilidad que necesitas interior. Entonces, Sonia, despáchate a este novio, por favor, y busca y crece amistades y familiares, que sé que hay miles de planes de cosas por hacer, que quién sabe, a lo mejor en algún viaje exótico conozcas a este nuevo alguien que te acompañe y que realmente enriquezca tu vida. Después está Aida, que me dice, queremos tener un hijo. No lo hemos logrado principalmente porque mi esposo no tiene apetito sexual. Esto es un problema por la edad que tengo, 37 años. Hemos asistido a psicólogos y terapeutas sexuales de pareja y no veo avance. Quisiera orientación de qué hacer. Gracias. Pues sí, Aida, sé que no tienes tiempo que perder. A los 37 años es un muy buen momento como para iniciar familia porque sí, no nos estamos haciendo más jóvenes conforme el tiempo transcurre. Más que, bueno, si la psicología, la terapia sexual no les ha servido, no sé si has ido a médicos tal cual, porque puede ser una baja hormonal, puede ser una descompensación de muchos tipos. Primero descarten la cuestión fisiológica, Aida. Si después de que ves que tu esposo es un hombre perfectamente sano, que las terapias sexuales tampoco incrementan su manera de ser, creo que a lo mejor pudieras considerar otra alternativa. Siempre está la adopción, Aida. Hay veces que los caminos en donde nos hacemos padres son muy diferentes, pero al final el resultado es el mismo. Cuando a las 3 de la mañana te está despertando un bebito para comer, no estás pensando en si salió de tu panza o salió de una agencia de adopción. Realmente ese es tu hijo y estás dispuesta a hacer este tipo de sacrificios por alimentarlo, por quererlo, por sacarlo adelante. Entonces, no podemos forzar, violar a tu esposo para que tengas este hijo, Aida. Pero si este es un buen hombre que escogiste para que te acompañara en la vida y este es su gran, gran punto en contra, hay maneras de, digamos, lograr el objetivo, pero de otras formas. Es decir, pueden ser padres, pueden tener una familia, pero a lo mejor no de la manera tradicional. Siempre y cuando él sí quiera tener un hijo y no sea parte de esta falta de apetito sexual su intención de no ser padre. Eso es un factor importantísimo a considerar porque no solo por tu afán, tu obsesión, tu intención de tener un hijo, Aida, acabes como mamá soltera y este niño acabe sin un papá que lo pueda formar y ser parte de su vida. Entonces, escarben un poco más en esta cuestión de las razones del apetito sexual de tu esposo antes de tomar la decisión incluso de adoptar. Después está Abigail que me dice, hola Mónica, tengo 20 años de casada y 3 hijos, 19, 16 y 9. Siempre creí que mi matrimonio era bueno, hasta hace 5 años que las cosas cambiaron por una infidelidad de mi marido. Este suceso hizo mucho daño al interior familiar, pues no fue un secreto, sino más bien público, pues la tercera en discordia fue una maestra de mi hijo. Yo he cambiado mucho desde entonces. Antes me dedicaba al hogar y hoy estoy iniciando un negocio que asegure mi economía y la de mis hijos en un futuro. Porque nuestra economía nunca ha sido estable y porque en caso de un divorcio no puedo enfrentarme a la vida sin nada en las manos. La mayor parte de mi matrimonio estuve sola porque mi esposo trabajaba fuera hasta hace como 7 años que ya vive en casa, aunque sigue saliendo por su trabajo. Me considero una mujer con carácter y siempre he luchado porque las cosas mejoren. Aun cuando estaba sola criando 2 hijos, también encontré la forma de generar ingresos desde mi casa, sin descuidar la escuela, los hijos, marido y los pequeños gustos solicitados por los 3. Pero a raíz del problema de hace 5 años, pareciera que desperté de un sueño. Siento como si en realidad no conociera al hombre con el que me casé. Durante los primeros 15 años, él se dedicó a atender en su tiempo libre lo que él consideraba su familia, hermanos, mamá, sobrinos, etc. Pero cuando mis hijos le pedían algo, nunca tenía tiempo para ellos y por supuesto que eso era tema de discusión constante. Pero hoy me duele más, aunque llegue a la conclusión de que eso lo tendrá que resolver y resolver él y atenerse a las consecuencias. Muchas veces mis hijos y yo hemos ido a terapia buscando ayuda, pero él jamás acepta que comete errores y cuando le ha tocado ir, siempre discute sus puntos de vista para no tener que reconocer que se equivoca. Me siento muy agotada emocionalmente, pues además de todo lo que he tenido que pasar, también enfrento una incertidumbre. Él fue mi primer y único novio. Ha sido el único hombre de mi vida, por lo tanto no sé cómo saber si lo sigo amando o dejé de quererlo. ¿Cómo saberlo? Hoy no estoy dispuesta a tolerar mucho más de lo que pasaba antes, y él lo sabe y aquí me enfrento a otro problema, pues no le gusta platicar de nada que sea serio, solo escucha o eso dice, pero en realidad se queda dormido. Las cosas se empeoran cada vez más, hay más discusiones y nuestros hijos se dan cuenta. Creo que ellos están llevando la peor parte al escuchar y darse cuenta de los problemas. Cuando recién sucedió el problema, yo le pedí a mi esposo que fuéramos a terapia de pareja, pero es fecha que no lo hemos hecho. Una parte porque no podemos pagarlo y la otra porque él dice que yo todo lo quiero arreglar con eso. El punto es que aunque he tratado de encontrar soluciones, lo cierto es que ya no nos ponemos de acuerdo. Las cosas van mal, podemos estar juntos, pero como si estuviéramos solos. Casi no hablamos, ya no compartimos sueños, deseos, nada. Yo prefiero mejor trabajar hasta caer rendida que seguir intentando cosas, pues me parecería que él, pues más pareciera que le estuviera rogando y que él me hiciera un favor de estar conmigo. Estoy dispuesta a enfrentar un divorcio si es necesario, pues no deseo seguir en esta soledad con compañía. Espero que esto le dé una idea de lo que estoy viviendo. Me gustaría saber su opinión de si es posible una solución, cuál sería y en caso contrario que me diga cómo llevar un proceso de divorcio de la mejor manera posible para que mis hijos y yo salgamos lo mejor, menos dañado posible emocionalmente hablando. Espero su respuesta, agradezco de antemano su atención. Pues bueno, como se me ha acabado el tiempo en este momento, Abigail, tendré que darte mi punto de vista en un momento más. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces estábamos con Abigail, que la verdad es que hace muchas preguntas. Mi punto más importante, Abigail, y que francamente no me expones, a lo mejor te voy a mover aquí mucho el tapete, pero creo que siempre me preocupa cuando una mujer me dice, o cuando un hombre me dice, que tienen un carácter fuerte. Eso habla a veces de mucha dureza. Tú me has dicho que te has empeñado durante muchos años a que tu esposo reconozca en dónde se equivoca. Y nunca me expresaste en un correo pues bastante extenso en dónde te equivocaste tú. Y esto me habla de una actitud en general hacia el matrimonio, Abigail. Es bien importante el que consideremos también nuestra participación en el asunto. Yo sé que él a lo mejor te fue infiel, pero pues eso fue hace 5 años y decidiste aún así quedarte. Espero que no por el simple hecho de usar, digamos, su apoyo económico en lo que tú hacías dinero para después salirte. Me da la impresión que acumulas los defectos, que estás usando como que ahorita toda la información que puedes para juntar argumentos para poder divorciarte. Es decir, de la infidelidad casi no me hablas, nada más me la mencionas como algo anecdótico que sucedió hace 5 años. Pero también me dices que prácticamente criaste a los niños sola porque estuviste sola en el matrimonio porque él trabajaba fuera. Me dices que él se ocupó sobre todo de su familia de origen, su mamá, sus hermanos, etcétera, y que a tus hijos más bien no les daba nada. Es decir, parece verdaderamente, Abigail, que estás juntando argumentos para votar a este mal hombre con el cual duraste por una extraña razón 20 años de casada. E hiciste 3 hijos. De alguna manera no creo que las cosas hayan sido tan malas como para estar aquí en algo que nomás me dices que es un hombre que pone poca atención, que está alejado. Es decir, son cosas que se pueden solucionar, Abigail, pero sobre todo son problemas de actitud. Y como con la que estoy hablando es contigo, te digo, más actitud de tu parte. Si tienes una soledad con compañía, como la mandas tú, también no me estás dando la perspectiva de cuál ha sido, fuera de tu carácter fuerte de mujer que puede sacar todo adelante, tu perspectiva de ser un lugar acogedor para tu esposo, de ser un lugar de comprensión para tu esposo. Yo sé que tú también pides lo mismo, Pero si no empezamos por un lado, esto acaba así, como está acabando tu matrimonio, cada vez peor. Tienes razón, quienes más lo sufren y para los que es una injusticia tremenda es para tus hijos. No deberían de atestiguar esto. Deberían de atestiguar cómo sus papás luchan por mantenerse juntos. Luchan porque si no hay dinero para una terapia, no solamente que él no quiera ir, es que además me estás diciendo no podemos pagarla. Entonces vean libros, gracias por acudir a gente como yo, ve la manera en cambiar esta actitud. Porque si puedes hacer eso, entonces estarás haciéndole un bien a tus hijos. No botando al marido para tú sola sacarlos adelante, sino dando un ejemplo real de vida, de cómo a pesar de muchos problemas, un matrimonio se mantiene junto con la buena actitud de los dos. Sé que puedes encontrar la manera de que tu esposo te muestre su lado amable. Sé que con cierta habilidad podemos ablandar hasta el corazón más duro, Abigail. La cosa es que estés dispuesta a hacerlo. Si no es así, dejen de hacerle daño a los hijos y verdaderamente incluso antes de que estés preparada económicamente, salte de ahí. Tendrás, espero, el apoyo de tu esposo porque legalmente le corresponde, porque moralmente le corresponde, para que económicamente tus hijos salgan adelante. Además ya tienes uno de 19 que puede también aportar en cierta manera, a cierto nivel, a la familia. Pero quiero decir, lo más importante, Abigail, es que no dañen más a sus hijos y les den un pésimo ejemplo de cómo se comporta una pareja. Porque esto sí será la vara con la que midan su propia relación. Sí será una manera en que ellos usen como ejemplo de qué pareja debo de encontrar y puede dañarlos permanentemente. Espero que tomes en cuenta mi opinión y analices sobre todo tu actitud, tu conducta con respecto a este matrimonio. ¿Qué ha sido tu responsabilidad y tu culpa en todo esto para ver si cambiando ciertas cosas puedes darle un giro de 360 grados? Bueno, no es cierto porque es volver al mismo lugar. De 180 grados a tu matrimonio. Después está Jorge que me dice, hola Mónica, de antemano gracias por esta ayuda que brindas. Antecedentes, 7 años de casados, 4 separaciones de 4 meses, una última separación de 2 años. Regresamos hace 7 meses. Hablando comprendí que esas separaciones no eran porque no nos entendiéramos, sino porque no soportaba la intimidad conmigo. En los 2 años separado tuve 3 novias y ellas se sintieron seguras y tranquilas en la intimidad. Yo soy fogoso pero respetuoso. Pero al parecer la fogosidad mía a ella le apagó y terminó por fastidiarse. El tema es que ella también en ese tiempo de separación tuvo novio y funcionó normal. Ahora llevamos 7 meses sin intimidad y ayer me decía que sentía cariño por mí, mas no amor de pareja, de esposa. No soporta hablar del pasado. La pregunta es, ¿cómo hago para que perdone, para que se reconcilie? Las dificultades en el matrimonio nos han ganado. Ahora de nuevo nuestro hogar está unido, pero veo lejano su amor y me siento solo. Actualmente ni le insinúo intimidad ni nada de esos temas. Te confieso que estoy perdido y con ganas de desistir. Muchas gracias por tu paciencia y comprensión. Al contrario, Jorge, muchas gracias. No me dices si tienen hijitos. Espero que no, porque francamente no los veo como personas muy estables. Cualquiera que puedan tener 4 separaciones en 7 años. Bueno, de hecho, 5 separaciones en 7 años. 4 de 4 meses y 1 de 2 años, realmente habla de personas muy inmaduras, muy inestables, que espero que no haya hijos de por medio. Y además, durante estas separaciones, pues les daba oportunidad tú de tener 3 novias y ella de tener 1 novio. Esto sigue hablando de inestabilidad, Jorge. Entonces, deja tú la fogosidad o la intimidad. Esto habla del nivel de madurez de ustedes como personas y de la capacidad de entablar una relación estable. Número 2, no sea que le llamas fogoso y porque a ella le parece demasiado. Yo creo que puede ser muy fogoso, pero siempre de acuerdo también a las necesidades de la pareja. Parte de ser un buen amante es estar muy receptivo a lo que le gusta a la otra. No es solo que yo me desahogue y que yo encuentre lo que yo quiero en esta relación sexual, sino también el que yo pueda lograr en ella todo lo que ella está buscando en una pareja sexual. Y a lo mejor es ahí donde te ha faltado, Jorge. Si dejas que ella te guíe, poco a poco pueden tener un encuentro muy romántico, muy erótico también, pero que ella te vaya guiando el cómo y el dónde y los tiempos. Parte de madurez, y por eso lo mencioné al principio, Jorge, es el que puedas esperar. que esta fogosidad la domes de acuerdo a las necesidades de la misma relación. Es decir, si no quieres estar solo, Jorge, si verdaderamente quieres encontrar una pareja que te complemente, es ver las necesidades de ella, no solo las tuyas. Realmente cuando nos enfocamos en el otro es que encontramos una verdadera relación matrimonial. Cuando no solo pienso en mi soledad o en mis necesidades o en lo que a mí me falta. Si yo siento que algo me falta a mí, debo de voltear con el otro y decirle, ¿qué hago para ti? Porque conforme yo haga para ti, tú te sentirás mejor y por lo tanto querrás hacerme a mí feliz también. Entonces es un poco un círculo virtuoso, Jorge. Reanaliza un poco esto, siéntate con ella a platicar qué estaba buscando, qué quiere de ti, que te enseñe. Dale tu mano y que la ponga donde quiere ella. Puede ser algo muy divertido que lo vuelva a retomar esta intimidad y que puedan poco a poco madurar juntos y volverse personas mucho más estables que les permitan un matrimonio que ya no tenga estas separaciones constantes, estos abandonos. Parte de lo que he hablado el día de hoy, por ejemplo, es de esta amistad. Y una amistad se fija en el amigo, en reconocer quién es, cuáles son sus virtudes y sus defectos. Esto incluye a nuestra pareja y aceptar lo que sí nos puede dar y reconocer lo que no. Y no vivir frustrados porque no nos los da, sino realmente decir, esto no lo tienes, yo lo aporto a la relación o no contamos con esto en nuestra relación de amistad. No importa, la disfruto tal cual es. Si es un amigo casual, por ejemplo, con el que vamos de compras, disfrutamos este nivel de amistad. Si es una amistad ya en el matrimonio, entonces es mucho más profunda y debemos de estar dispuestos a dar a esta amistad lo que tiene este nivel se merece. Es decir, tengo, si considero a él mi mejor amigo, que contarle mis días, sean verdaderamente importantes o no. Tengo que saber ponerme vulnerable en un momento dado y confesarle algo que a lo mejor me da vergüenza decir. Es decir, una amistad profunda, la mejor de las amistades, quiere decir que esa persona me conoce lo peor de mí y aún así me sigue queriendo. Y esa amistad se logra en el matrimonio. Es una verdadera relación de pareja en donde nos conocemos de ambos lados. Somos transparentes el uno en el otro y sabiendo lo que sí podemos ser y lo que nunca llegaremos a ser, aún así somos aceptados y queridos. Espero que encuentren amigos no solo en su relación de pareja una verdadera amistad, sino también en las cotidianas, en las amistades, en los amigos y amigas de todos los días, porque eso es lo que enriquece nuestra vida. No somos solos, somos gentes de otros y solo en los otros nos encontramos a nosotros mismos. Espero que nos volvamos a encontrar una vez más en una edición de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.